Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a este 2025. Se acabó ya 2024, para bien y para mal se acabó. Empezamos una nueva página en un cuaderno en blanco en el que todo puede ocurrir. Este mundo loco, cambiante, a nivel político convulso, a nivel económico no te quiero ni contar. La semana pasada hablábamos de todo esto en nuestro anterior programa. En ese mundo loco a veces nos gusta escuchar historias de fantasmas, historias de misterio que nos distraigan. Y hoy dedicamos el programa a lo que más nos gusta, a las historias de nuestros oyentes. Te dedicamos el programa a ti que nos estás escuchando. María Torrente, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por estar otra vez conmigo.
Buenas noches, feliz año a todo el mundo. Estoy deseando estrenar este año nuevo y además
para
este
ti
programa
viene con muchos desafíos también.
Sí, es verdad, sí, ya os iré contando. Estoy encantada de que podamos recuperar esos momentos de testimonios de oyentes porque la verdad es que son maravillosos y no tienen desperdicio.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis empezado el año? ¿Resfriados como nosotros o bien? Eso por lo primero. Esperamos que estéis genial. Esperamos veros las caras. Madrid Misterioso se caracteriza por ser un programa que saca los micrófonos del estudio. Y muchas veces nos podéis encontrar en eventos haciendo programas. Hicimos el programa del Congreso de Tarot, que fue muy bonito, en el Escorial. Hicimos el programa en Casa de México, donde nos están pidiendo que volvamos. Así que habrá que volver quizá para primavera a Casa de México, haciendo el programa sobre el Día de Muertos. Y hacemos nuestras actividades y nuestras cositas. Sabéis que yo continúo en enero. Ya está la agenda puesta en rutasmisteriosas.es con mis paseos habituales hablando de misterio. El oyente es el protagonista y lo vamos a reflejar en tres temas. Uno tiene que ver con los animales. Pero además, para añadir algo que es de valor y algo que no es de la temporada de los programas anteriores, sino para añadir una novedad. Igual que la semana pasada os hablábamos de esa epidemia de drones misteriosos, este es un temazo que yo sigo todavía obsesionado con él. Actualizaremos la información en cuanto haya algo importante de contar. Decía, vamos a añadir algo. Experiencias recientes que hemos tenido nosotros, y no solamente en Madrid, sino a unos cuantos kilómetros de aquí, en un viaje express que hemos hecho. Amigos, amigas, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Bueno, ¿qué tendrán los animales, no? Por cierto, vamos a hablar de un tema que a nosotros nos gusta mucho. Espíritus, presencias, actividad sobrenatural vinculada con animales. Lo cual tiene una carga filosófica de fondo brutal. Porque si pensamos, que es mucho decir, es dar un salto. Si pensamos que la existencia de los fantasmas demuestra o da indicios sobre una vida que continúa después de desencarnar, después de que se acabe nuestra vida física, si eso es así, he visto el fantasma de mi abuela, ejemplo, ¿qué significa ver el fantasma o sentir el fantasma de un animal? ¿Que ellos también tienen una continuidad que son iguales a nosotros en ese sentido, y hay unas implicaciones muy, muy fuertes, incluso a nivel, ¿qué te voy a decir yo?, religioso.
Sí, es cierto. Bueno, claro. Ya se admite en algunas religiones que antes lo negaban, que los animales tienen alma. Sí, antes sí. Esto era decir eso, o y era como una locura.
Algún tipo de principio espiritual. Se dice una frase, se atribuye una frase a Juan Pablo II, que a mí no me gusta la frase, pero entiendo que en el fondo es un avance. Nuestros hermanos pequeños le llamaba a los animales. Yo creo que son nuestros hermanos mayores y nosotros somos los pequeños.
La verdad
y que
es
nos
que tenemos
mucho por aprender de los animales.
Eso te iba a decir, tenemos tantísimo que aprender de ellos que
aquella
bien les fían las cosas.
Que decía, yo quisiera ser civilizado como los animales.
Sí.
Bueno, no vamos con eso. Testimonios de oyentes sobre espíritus de animales. Hay uno muy concreto, que es el de la perrita Enya.
Ajá.
Que tenemos información de última hora.
Hay novedades, no para Enya.
Hay novedades. Enya sigue por allí. Escuchamos unos cuantos testimonios y a la vuelta os contamos qué novedades hay con la perrita Enya. Empezamos temporada con un tema fascinante y para mí por partida doble, porque me ha pasado. En un ratito desvelaré una experiencia personal. Se trata de los fenómenos paranormales asociados con animales. Claro, nos preguntamos si los seres humanos poseemos un alma, ¿por qué no los animales también? Esta pregunta abre un melón importante, un debate encendido que tendría muchas y muy profundas implicaciones. ¿Los animales, alma? ¿Algo parecido a un principio espiritual? Y si es así, ¿qué ocurre con esas almas cuando un animal fallece? ¿Podrían seguir con nosotros de forma similar a las historias que se cuentan sobre familiares y amigos fallecidos que a veces se aparecen, que sentimos su presencia, que parecen presentarse ante nosotros? Yo digo sí, pero no es solamente mi opinión. A lo largo de la historia han surgido innumerables relatos sobre apariciones de animales que, según los testigos, parecen regresar desde el más allá. Desde la misteriosa aparición de un caballo blanco en las carreteras de Bin Maen, en Reino Unido, que desaparece en un abrir y cerrar de ojos, hasta la escalofriante historia del perro negro de la prisión de Newgate, en Londres, visto como un presagio de mala suerte y muerte inminente entre los presos. Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Si nos quedamos aquí en Madrid, encontraremos otro fantasma análogo, el del perro negro que fue visto durante las obras del monasterio de San Lorenzo del Escorial. O el can, igualmente negro, de tamaño mediano, pelo largo, descrito con muchos detalles, que ha sido visto por al menos dos personas que no se conocieron entre ellas en el Palacio del Buen Retiro. Un caso que, servidor, fue el que lo sacó a la palestra. Un lugar al que no se puede acceder con mascotas y donde tampoco había adiestradores ni invidentes. Hay muchas más historias, hay muchas más leyendas sobre animales en Madrid, pero las vamos a guardar para otra ocasión, porque hoy, y en realidad siempre, lo importante es vuestro testimonio, el del oyente, el de la persona que está al otro lado. Por eso siempre recordamos nuestro correo y nuestras redes. Nos podéis encontrar en Instagram, nos podéis encontrar en Twitter como Madrid Misterioso y en el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Estos relatos no son meras leyendas urbanas. Muchas personas afirman haber visto con sus propios ojos a estas criaturas espectrales, dejando claro que el vínculo entre los humanos y los animales podría trascender la muerte. Nos preguntamos entonces, ¿qué motivaría a un animal a quedarse atrapado entre este mundo y el siguiente? ¿Podría ser un lazo emocional profundo con sus dueños o un destino trágico e injusto que tal vez lo condenó a vagar sin descanso? En el programa de hoy vamos a explorar casos similares, casos documentados que nos van a contar sus propios protagonistas, sobre la naturaleza del alma. Reflexionaremos sobre si los animales pueden tener ese principio vital en base a las experiencias que habéis tenido. Claro que también habría que reflexionar si nosotros mismos tenemos eso que llamamos alma. O hablamos simplemente de energías. En fin, da para mucho hablar. Preparaos todos que emprendemos ya este viaje. Viaje también que puede ser que nos lleve un sobresalto, nos ponga los pelos de punta. Hablamos de misterios que tienen que ver con animales. Vamos a comenzar con el caso de una oyente y de su pareja. Bueno, los dos son oyentes de Madrid Misterioso. Y los vamos a presentar y a continuación retomamos el tema con María Torrente. Cinco personas han visto o sentido a un animal que no debería estar en el sitio donde han dicho que estaba. Nos lo van a explicar fácilmente esta pareja, Óscar y Raquel, que han vivido experiencias insólitas relacionadas con animales. Además, ellos tienen sus propias mascotas, pero aparte de esto, pues sonidos, visiones, ellos nos lo cuentan. Chicos, bienvenidos.
Hola.
Muchas gracias, hola, Álvaro.
Un placer teneros aquí. Ya tenía ganas yo, además, de que pasarais por aquí y que me contarais. Hombre, sí. en este especial, además, tan bonito de fantasmas de animales, vamos a llamarlo así, porque no sabemos lo que es exactamente lo que hay detrás. Si hablamos cronológicamente, el primero que sintió algo o vio algo fue Óscar, ¿no? Si no recuerdo mal.
Correcto, sí.
A ver, pues cuéntanos.
Te cuento. En la casa donde vivimos tiene dos plantas. Es un chalet adosado y se sube al piso de arriba por unas escaleras, que es una línea recta de escalera. Y, a ver, yo llevo gafas y tengo un astigmatismo galopante. O sea, ver sombras que no están es el pan mío de cada día. Y siempre había estado viendo sombras, incluso de pequeño, pero bueno, es que son sombras, es que no veo bien, es cosa mía. Pero recuerdo un día que al final de las escaleras arriba del todo, Enya me estaba mirando y era algo súper nítido. O sea, no era la típica sombra que veo que no está ahí, que no es nada más que algo que un reflejo de luz. Era Enya que me estaba mirando desde lo alto de la escalera.
Vale, un paréntesis. Y... explicar quién es Enya, que no es la cantante.
Enya. Ah, claro, no, claro. No, imagínate.
Porque si veis a Enya, la cantante.
Estamos ahora mismo por la cámara y Enya está.
Eso
ahí,
es.
Que se acaba de dar
pero
por una lubida y está
para
ahí.
Los oyentes en la radio, pues es una galga.
Una galga de 25 kilos, o sea, es bastante grande incluso para ser un galgo.
Y de 13 años.
Y de 13 uh-huh. años. En aquel entonces tenía 12. Cuando vale. pasó esto, o sea, fue el año pasado, fue hace 2 días, como quien dice. Uh-huh. Y total, estaba desde lo alto de la escalera mirándome, le dije, venga, Enya, vamos para abajo, que vamos a estar todos en el salón viendo una película esta noche. Entonces, desde la escalera hasta el salón, hay 2 escasos metros. Pude cruzar la puerta del salón y ver a Enya tumbada en el sofá mirándome fijamente en plan de, yo estoy aquí, no sé con qué me estás hablando.
No sé con qué claro. Enya hablas, pero no soy yo.
Sí, esa era tu actitud.
Claro, y yo estaba con ella y digo, ¿qué dices? Y me dice, pues es que he visto, y me dice, he visto a la Enya fantasma. Digo, ah, vete, digo, ah, no me estás, te estás riendo de mí. Da igual, venga, vamos, entra,
pero
quedamos y vemos la película.
Óscar vio... no con toda nitidez, pero la figura de la perra, donde se suele colocar ella, además.
Donde sí. se suele colocar ella.
Y donde le gusta a ella.
O sea, uh-huh. fue el tiempo justo para decirle, venga, ven y abajo. O sea, que no fue algo de te veo por el rabillo del ojo sin verte siquiera y sigo para adelante. O sea, la vi, la miré, la hablé. Me miró ella a mí también. O sea, lo típico cuando llamas a tu perro que te mira como diciendo, ahora te toca hablar.
Claro.
Pues esa mirada me la echó esa cosa que vi yo en lo alto de esa escalera. Y nada, seguí yo con mi vida mientras esperaba que Enya bajara las escaleras, cuando ya fue que la vi sentada en el sofá, que es donde de hecho estaba.
O sea, imposible que en ese tiempo hubiera recorrido esa distancia y además es que ella...
por no, encima no, de mí eso y es. Hubiese... Exacto, fue imposible.
Por algo... aunque es un galgo, es muy lento, ¿eh?
No, y aparte, subiendo escaleras es complicado, no las va a subir sí. a toda velocidad. Claro,
no,
claro.
No,
y a bajarlas menos todavía. Es complicado con las patas tan largas y todo. Vale,
sí.
Tenemos esta historia. Luego también tenemos, por seguir por la línea de Óscar, tenemos la historia de tu madre, Óscar.
Correcto. Uh-huh. La cocina de mi casa Vivo en un chalet adosado, pues son como hileras, como en todos los pueblos de la periferia y hilos de chalet. Y justo en la cocina da con el balcón de mi madre. Mi madre estaba tendiendo la ropa un día de sol después de poner la lavadora y miró por la ventana de nuestra cocina y vio a Enya subida en la encimera de la cocina. Cuando hemos dicho que Enya tenía por aquel entonces 12 años, ya le costaba andar, o sea, con la... Pero, la cadera tal y como la tiene, sí. no puede saltar.
No, y que nunca ha saltado, básicamente.
Nunca se ha puesto a dos patas para saludar.
Eso es, o sea, estaba como de pie, digamos, con las patas traseras en el suelo y las delanteras subidas en la encimera. Eso sí, es lo que vio tu madre, Óscar, vale.
Sí, y vamos, es que la visión que hay desde su balcón hasta nuestra cocina, nos ve cocinar, sí. literalmente. Tenemos puesto clara. Una cortina, de hecho, para eso mismo.
Una ventana indiscreta.
Sí. Y entonces, esa no tendría por qué estar allí la perra, ¿no? Por tanto.
No tendría, no. Era imposible que estuviera allí.
Claro, si solo fuese la cabeza, sí. ¿Vale? Uh-huh. Porque sí que le llega a la cabeza, pero las dos patas, no.
Y en el momento que la vio en la cocina, ¿dónde estabais vosotros y dónde estaba la perra?
Estábamos fuera.
Estábamos trabajando.
Ah, sí. Vale. O sea, que la perra estaba por casa, pero no estaba...
Sí.
Vale, o sea que es algo muy atípico.
Mientras nosotros trabajamos los perros tienen la casa libre, pero la realidad es que no se mueven del sofá. O sea, tenemos la típica cámara para,
eso es.
Para controlarles.
Eso es importante.
Sí, es que no se mueven. O sea, tenemos el aviso de ahí, hemos detectado movimiento en tu casa. Y a lo mejor en toda la mañana ha saltado una vez.
Sí, duermen muchísimo los dos. Ya les
está. Es lo que hacen los perros de todas formas. Sí, cuando están tranquilos,
sí.
Duermen.
Exacto.
Vale. Entonces tenemos esta y luego por parte de Raquel. Cuéntanos las tuyas o las de tu familia.
Vale. Yo lo que pensaba era que Oscar se estaba riendo de mí. Básicamente. Claro, porque además cuando él lo vio. Era de noche ya y nosotros normalmente cuando es por la noche solo tenemos una luz muy pequeña en el comedor para verla, para cenar básicamente, pero ya te digo que la escalera está completamente a oscuras, por lo tanto lo que vio fue algo así como entre sombras y tal. Estaba ahí el perro, pero entre sombras al fin y al cabo.
Sí.
Y cuando me dijo eso digo, bueno, que sí, te estás riendo de mí. Y cuando pasó lo de su madre, me lo contó, porque primero se lo contó su madre a él y se lo dijo con un tono tipo, mira lo que dejéis hacer a los perros, porque ella es una persona ya más mayor y tal, y Oscar le dijo, bueno, sí, es que a veces pasa. Y cuando vino a casa me lo contó, digo, venga Oscar, que sí. Dijo, ahora vamos a casa y se lo preguntas a mi madre. Voy a casa de sus padres, se lo pregunto y me dice la mujer que sí, que la ha visto. No dijimos nada de que no era Enya. Pero claro, yo lo que pensé, se están riendo los dos de mí porque mi suegra tiende mucho a...
Sí, a gastarte bromas y todo esto.
Sí, básicamente. Entonces, pues ahí se quedó la cosa. Y ha sido este verano cuando estoy yendo hacia la cocina desde el comedor. Ya he pasado a la cocina, pero he visto algo por el rabillo del ojo. Pero sí que lo vi muy claro. Era un galgo sentado, como en la foto que te he mandado, pero al final de las escaleras, o sea, mucho más arriba. Pero no era tigrado como Enya, era gris, gris y blanco. Pero igual, ella tiene partes blancas, las mismas tenía ese perro, y gris.
Vale.
Entonces, me doy la vuelta, miro otra vez a las escaleras, no hay nada, me doy la vuelta otra vez, el resto de la vuelta, y está Oscar en el pasillo y me dice, ¿has visto, verdad? Y yo, sí, pensaba que te reías de mí, me dice... No, Raquel, que es que yo llevo un año y pico viéndola y
claro.
Tú pensabas que me reía.
O sea, que la llegasteis a ver los dos juntos a la vez, prácticamente.
No. Ah. Es que yo, al quedarme como me quedé...
Ah, vale.
Él supuso que era eso.
Eso es, por tu cara, digamos, por tu expresión.
Claro, porque siempre que la ve en la escalera.
Ajá, vale.
Vale, nunca la hemos visto en otro lado. Bueno, mi suegra en la cocina, pero en la escalera. Entonces, esa fue la vez que yo físicamente la vi.
Y luego están los sonidos de patas y todo esto, ¿no?
Eso ya es otra cosa, que es que yo me quedo muerta. Hay que aclarar que aunque vivimos en chalet adosado, ni mis vecinos de un lado ni de otro tienen perros Sí, los de al lado sí tienen un perrito, pero es un bichón frisé. Uh-huh. No se le oyen las patas entre las casas.
No, claro. Es decir,
no, porque además lo que separa la casa de estos vecinos de la nuestra es un garaje.
Claro,
además.
Claro.
Entonces no. Es imposible, no está pared con pared como la de los otros. Mis vecinos sí tenían otro perro, pero falleció. Uh-huh. Un perro muy chiquitito, un tipo Yorkshire. Entonces estamos en la cama, a una mediodía, colocando la ropa de la colada, y nos tumbamos a acariciar a Enya. Le decimos, uh-huh, venga, masaje a cuatro manos. Le empezamos a acariciar, están los otros dos perros subidos con nosotros en la cama, y empezamos a escuchar clas, pero súper despacio, como anda Enya.
Vale.
Nos miramos y decimos, ¿lo estás oyendo, verdad? Súper claro, fueron como 6 o 7 pasos, ¿vale?
Eso es muy interesante. Paro aquí un segundo, Raquel, porque sí. Es que repetimos para que no se haya enterado, estabais todos juntos y nadie se estaba moviendo.
No.
Ya no había más perros en la casa, vaya.
No. Y el loro no anda por la casa suelta.
Ostras, el loro en plan sonámbulo por allí caminando.
Mira, si empieza a llamar porque le llama a los perros, les llama por su nombre.
Qué grande.
Eso no es raro, ¿vale? Eso no es raro. Pero lo de las patas es que es muy claro porque los galgos tienen unas uñas muy fuertes.
Sí.
Pues en cuanto las tienen un poquito largas, se les escucha y nuestro suelo es como de es duro, sí, o sea, no es parque, sí. ¿Vale? Entonces nos miramos y decimos, ¿lo estás escuchando, verdad? Y claro, Oscar me dijo, sí. Y ahí se quedó la cosa, ¿vale? Vale. Ese día, que fue hace pues un mes y medio, más
o menos. O sea, hace nada, claro.
Nada. Y otra vez, otros sonidos, fue que un día por la noche, el día de antes de irnos de vacaciones, uh-huh, mis padres ya estaban aquí, estaba mi padre y mi madre, uh-huh, Oscar, los tres perros, el loro y yo, vale. Los contamos todos. Y Enya, lo que pasa es que ella es muy mayor y por, uh-huh, las noches, pues como una persona mayor, no se aguanta. Y tenemos una parte apartada en la parte de arriba con unos empapadores. Ella, sí, se va a hacer sus cosas en los empapadores. Se lo dejamos puesto para que ella se levante, haga sus cosas y poco más. Se levantó, le dije, venga, Enya. Yo siempre que se levanta sé que me gusta ver que vaya normal porque a veces se escurre y demás. Entonces le dije, venga, Enya, vamos. A ver, hace sus cosas. Venga, mira, a la cama. Se tumba en la cama, me tumbo yo también y empiezo a escuchar otra de las patas. Pero claro, yo pienso que es Enya, porque Enya tiene la costumbre de levantarse, acostarse y volverse a levantar. Uh-huh. A darse un segundo paseo. Y ya le digo, joe, Enya, de verdad, me levanto y la veo tumbada. La veo tumbada en la cama, en su cama.
Claro.
Me mira como diciendo, me estás contando, me estás llamando. Claro, y sigo escuchando las patas. Yo estaba levantada, estaba de pie. Dije, bueno, buenas noches, dije al aire, buenas noches.
Buenas noches.
Y me meto en la cama y digo, venga, ala, a dormir. Claro. Que nada, me meto otra vez en la cama, no me asusté, dije, bueno, pues ya está, pues era el otro perro o la Enya fantasma, como queramos llamarle, porque cariñosamente le llamamos la Enya fantasma.
Vale.
No sabemos si es macho o hembra, pero es la Enya fantasma.
Sí, porque es lo más parecido, ¿no?, que tenéis a mano.
Sí, claro, pero ya te dices que es igual que anda ella. Uh-huh. Y ya por fin nos volvemos de las vacaciones. Yo a mi madre y a mi padre no le había contado nada, sobre todo a mi padre, porque mi padre es muy, muy aprensivo con estas cosas, por no decir otra cosa. Y nada, llegamos a mediodía, dijimos a mi madre, ¿se queda aquí Enya contigo? Sí, se queda aquí con tu padre y conmigo. Subíos a Lenny y a Meiga, uh-huh, que Meiga es la otra perrita. Se suben con nosotros, nos dormimos un ratito, pues yo me eché media hora, dije, no me voy a echar más porque si no esta noche no duermo. Me bajo para abajo, se queda Oscar con los perros en la cama y bajo y digo, voy a vacilarle un poquito a mi madre. Y le digo, ¿qué? ¿Has escuchado patas, no? Y me dice, sí. Digo, ¿qué? Pero no me esperaba esa respuesta, claramente. Claro. Me dice, sí, ¿ahora mismo? Digo, no, ahora mismo no. Dice, sí, hombre. Dice, de los perros que estaban bajando, digo, mamá, los perros están arriba con Oscar. Y claro, mi madre no me decía, ¿y qué quieres que te diga? Claro, no lo estaba entendiendo. Digo, mamá, es que si los perros están arriba y Eni está contigo, me dice, pues yo qué sé, Raquel. Claro, no le di importancia ninguna. Ya. Solo he escuchado patas. Ya dijimos, pues es que nos está pasando esto, y le contamos toda la historia. Y me dice mi madre, yo durante toda la semana no he escuchado nada más, pero ahora mismo lo acabo de escuchar. Uh-huh. Y le digo a mi padre, ¿tú lo has oído? Y me dice, sí. Pero mi padre tampoco se estaba dando, no estaban como muy en la historia.
Ya, ya, no estaban en el mundo del misterio, estaban en la curiosidad de, ¿hemos escuchado patas? Sí, bueno.
Claro, sí, bueno, claro, pero como eres, como suenan tan reales, uh-huh, que son físicas.
Sí, 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 sí.
No mires atrás, no mires arriba, ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, la perrita Enya está perfectamente.
Sí, sí.
Que ese no es su fantasma, es el fantasma... Le llaman así porque creen que es una especie de doble de una perrita que está perfectamente y que está en esa en la casa de nuestros amigos. Pero resulta que estos amigos, que siguen teniendo ese sistema de videovigilancia, ven cómo a veces vuelve a saltar solo y no tendría que saltar. Y además a ti te han contado cómo les siguen contando los vecinos que ven o sienten el sonido de los perros subiendo, bajando. Cuando yo he visto imágenes de la casa, y efectivamente tienen vallas para que los perros no estén todo el día subiendo y bajando.
Sí, ellos tienen esa típica valla para que los bebés no puedan bajar o subir una escalera, tienen para que el perrito no se pueda mover, ninguno de sus perritos. Y los vecinos le dicen, hay que ver los perritos, qué bien, que están contentos y se están moviendo siempre y están corriendo. Los escuchamos subir y bajar la escalera un montón cuando no estáis.
Pues sí. ¿Sabes dónde vimos muchos animalitos? Porque son muy pet friendly. En la ciudad de Burdeos.
Sí, es verdad. Los dejaban subir a todas partes. Al transporte público, que aquí, bueno, en Madrid también les dejan, pero con ciertas restricciones de horario, etcétera. Pero allí podían ir caminando en el transporte público a cualquier hora, en cualquier momento.
Esta ciudad francesa, donde pues entraban a los restaurantes y todo, y supongo que con el tiempo entenderemos que no hay animal mal educado, sino dueño mal educado, sino la persona responsable de ese animal, que no recoge sus cosas, o que si el perro, pues como un niño también, si el perro vomita, por ejemplo, pues claro, tienes que encargarte tú, o al menos de avisar a alguien de que esto ha ocurrido para que se pueda limpiar. Pero el animal en sí no entiende lo que tiene que hacer ni lo que no tiene que hacer a veces, y no puede aguantar a lo mejor. ¡Ay, qué bonito! Vimos en el avión, ¿verdad? En el vuelo, vimos una mujer invidente que iba con su perrita guía, una labradora negra, preciosa, y se tumbó, y tan a gustito que fue, y vamos, se portó, ni un pero hay que ponerle, gente más mayor, se porta mucho peor. En fin, que estoy aquí haciendo un alegato a favor de los animales, pero que es verdad. Bueno, Burdeos, ¿qué tienen en común Burdeos y Madrid? Pues la figura de Goya, y no vamos a alargarnos porque posiblemente hagamos un programa del tema, pero estuvimos visitando el cementerio donde se encuentra el cenotafio, la tumba vacía. Más es un monumento que una tumba dedicado a Goya, porque Goya murió en Burdeos, pero sus restos están hoy en Madrid. A falta de una cosa, que es muy misteriosa y nadie sabe qué ha pasado con ella, y que creo que deberíamos hablarla un día en el programa, la cabeza, que no está. Seguimos los pasos de Goya por Burdeos, una ciudad muy bonita, pero quiero que vayamos al retrato de un caso concreto que tú pudiste experimentar. No sé cuántas iglesias vimos, posiblemente más de 10.
Uy, yo no sé, un montón, pero todas preciosas, la verdad, es que no nos vamos
góticas,
a quejar.
Muy bonitas, no había iglesia fea, desde luego. Y tú tuviste un par de experiencias.
Tuve un par de experiencias, sobre todo en una de ellas.
¿Tuviste en una el escuchar algo?
Es verdad, fueron dos iglesias distintas. Es que es verdad que las confundo, pero sí, por el momento del día tienes razón, fueron dos distintas.
Una de ellas es la iglesia que tenía una cripta por debajo del siglo VI.
Esa.
Con enterramientos y con unos sarcófagos preciosos y súper interesantes, que además pudimos bajar a verla. Pero no era en la cripta, sino en la parte de arriba.
La parte de arriba. Bueno, lo primero que me sucedió, sabes que yo me voy por libre, si no lo saben los oyentes, pues se lo cuento. Álvaro queda por un lado y yo me voy por libre. No había nadie en esa iglesia. Entonces, de repente me empezaron a pitar muy fuerte los oídos, que es como yo percibo a veces esas energías del otro lado. Ajá. Presté atención de dónde provenía ese pitido y me llevaron a esos enterramientos. Sí que es verdad que había mucha energía concentrada. Pero ya en la parte de arriba me fui a mirar una capilla que había al fondo, muy bonita, preciosa, y había unos carteles explicativos en una de las paredes. Entonces yo me acerqué al lado de un confesionario
Sí.
Me acerqué a leer esos carteles.
El confesionario precioso, de madera, pero todo,
todo
labrado,
precioso. O sea, es que era precioso. Todo precioso. Sí. Me acerqué a leer un poco qué es lo que explicaban aquellos carteles y de repente escuché en mi oído cómo un hombre me susurraba muy cerca y muy claramente, no sé, no es una voz que se oiera de lejos o difuminada, muy claramente en mi oído dijo algo en francés. Yo no hablo francés, lamentablemente.
¿Qué problemones hemos tenido allí, sí, por no hablar francés?
Y me dijo, lo primero que dijo fue un no y después dijo un par de palabras o cuatro palabras que no sé qué querían decir ni podría reproducir.
Al punto que me dice María...
Me asusté, no me suele pasar.
Ven conmigo, por favor, porque me da miedo y quiero ver si hay alguien de verdad, si hay alguien, si hay un cura o algún fiel que se esté confesando. Quiero ver si hay alguien en el confesionario.
Yo digo, uy, a ver si se ha pensado alguien que iba a tocar aquí en la pared algo y me ha llamado la atención, pero yo ni siquiera quise mirar a ese lado. Me di la vuelta, salí andando muy rápido y me fui hacia Álvaro y le dije, ven y mira a ver si hay alguien en el confesionario,
no había nadie,
por
no
favor,
había nadie,
porque me ha hablado alguien.
Y en otra iglesia que no había nadie, fue la iglesia de Santa Eulalia, este sí me acuerdo del nombre, la otra os lo puedo buscar si alguien quiere saberlo, si queréis ir a Burdeos preguntarnos porque lo vimos todo, todo lo que se podía ver,
de
lo
pe a
vimos.
Pa. Sí.
Es una ciudad para ver en un fin
muy
de semana.
Muy bonita, sí.
En un fin de semana, si te gusta el vino, a nosotros no, pero si te gusta el vino, pues mejor todavía, más lo vas a disfrutar. La iglesia de Santa Eulalia, solos, a oscuras, con unas pocas puntos de luz encendidos, pero en una iglesia muy tétrica.
Era de noche y no había luz apenas, sí.
En una zona también un poquito retirada de la zona turística.
Sí.
Fuimos a posta, porque yo quería ver una cosa, que ya os contaré, una reliquia, que ya os contaré en otro momento, y no la encontrábamos, pero ya la conseguimos encontrarla, porque claro, como estaba tan oscura, si estaba en una capilla que estaba cerrada con una reja, la pudimos ver. No confirmo ni desmiento si la pudimos tocar. No lo confirmo ni lo desmiento, pero la pudimos ver y fotografiar, la reliquia. Una reliquia que se utilizó contra las epidemias de peste.
Ajá.
Bueno, y ahí que estábamos, cuando tú a nuestras espaldas, nosotros estábamos mirando hacia adentro de esa verja y a nuestras espaldas, ¿qué viste? Porque aquí no sentiste, sino viste.
No, ahí vi directamente. En este momento no sentí ningún tipo de, pues, de miedo o de... Sabes que no me suele pasar eso. Además, te dije, hay un montón de presencias en esta iglesia.
Sí.
Había un señor con ropaje antiguo, pelo largo más o menos por un poquito más abajo del hombro, un poco así desaliñado, blanco y barba.
¿Como un ermitaño?
Sí, podría ser un ermitaño, sí, esa imagen. Estaba en un sitio concreto mirándonos fijamente, yo seguía mi rollo mirando por allí y después estaba mirándonos también desde el mismo punto pero un poquito más adelante, seguía
pero como
mirándonos.
Visto y no visto, o sea, no lo viste caminar, ¿no? Como
no,
hacen los fantasmas.
No lo vi caminar.
Ahora estaba aquí, ahora estaba
exactamente
ahí.
Exactamente.
¿Y qué hacía? Nos cotilleaba.
Solo nos
pero
miraba.
Esto no te dijo nada ni en francés.
No,
ni
no, no me dijo nada ni cambió gesto,
pero
nada.
Pero tú dices que es de una época, si tuvieras que jugártela, antigua, no es actual.
No, no era actual. Ajá. Pero después sí que vi a varias personas distintas, primero
ya con ropas más nuevas,
con ropas más
modernas,
actuales,
entre comillas,
sí,
¿no?
Eso es. Y tampoco me hablaron y dijeron nada. Eso sí, se movían más normalmente, pero no, no me dijeron nada.
Vamos con el segundo audio que queremos recordar de nuestros oyentes. Este es el audio más escuchado, yo creo, que de lo que va de temporada. Vamos a intentar currárnoslo. Por cierto, por favor, ¿eres oyente de Madrid Misterioso y nos quieres mandar tu caso? Muy sencillo. info@madridmisterioso.com info@madridmisterioso.com Fin. Nos mandáis un correo o nos contactáis por Instagram, nos contactáis por, yo qué sé, por Twitter, por X. No tenemos muchas más redes o no estamos muy utilizándolas muy a menudo, pero que es muy fácil encontrarnos y contactarnos. Y a veces contamos estas historias con un nombre falso para que no se sepa quién nos la cuenta porque nos lo pedís, o simplemente me han contado qué. Es decir, hay muchas formas de permanecer en el anonimato, como es el caso que viene a continuación. Fantasmas en el cuartel general del Ejército del Aire. Pelotazo, exclusiva, que dimos aquí. Un sitio del cual creo yo que se están haciendo eco por allí. Es un sitio que era famoso por sus expedientes de ovnis y ahora va a ser famoso por sus historias de fantasmas. Este oyente anónimo nos va a contar, nos va a relatar. Si escucháis algún nombre, todos los hemos cambiado, así que no intentéis rastrearlo porque no vais a poder. Historias de fantasmas en el cuartel general del Ejército del Aire y del Espacio. Así que, sin citar el nombre, y los nombres que diga a continuación son totalmente ficticios, pues deciros eso, que se conocen las fechas y esto ocurre, como digo, a principios de los 80 hasta más o menos hasta el año 85, porque luego hablaremos de las obras en el aparcamiento búnker.
Ajá.
Y esos fueron hacia el año 84, por ejemplo. O sea, sí podemos dar datos bastante concretos. Bien, pues vamos con una historia. Hay que presentar a algunas personas que están implicadas en esto, digamos, pero, como os digo, lo que vais a escuchar son nombres ficticios. Hay un militar de nombre Camilo, vamos a llamarlo así, y dice que la historia dice así. Camilo se vio indirectamente involucrado en un incidente al que no encontró una explicación tan sencilla. Cuando finalmente había conseguido ser trasladado al turno de tarde, de 2 a 8 y media, continuando en ese mismo puesto, ahora tenía a su cargo 2 soldados y otros tantos se ocupaban del orden y la seguridad del amplio estacionamiento exterior. El amplio estacionamiento exterior lo conocen ellos como la lonja de Moncloa.
Ajá.
Y por tanto, los que cuidan de ese lugar les llaman los lonjas.
Ajá.
¿Vale? Pues el día que los sucesos que vamos a relatar ahora tuvieron su origen, como rutinariamente se hace al acabar una guardia, se transmite las novedades ocurridas a su relevo. Es decir, yo estoy terminando mi guardia y al que viene después le digo, pues mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, tienes que saber esto, tienes que saber lo otro. El relevo estaba compuesto por otro cabo y un soldado. Y bueno, emprendiendo en formación con los suyos el camino hacia el cuerpo de guardia para entregar las armas y marcharse acto seguido. Cuando regresó al acuartelamiento a la mañana siguiente a las 2 menos 20 del mediodía, digamos, de la tarde ya, se enteró de una noticia. Y aquí voy a decir supuestamente, en teoría, yo no sé qué es lo que ocurrió, es un tema muy delicado, que quede muy claro, supuestamente todo lo que ocurrió, para no pillarme los dedos, diré, tómeselo usted como una historia de ficción. Un soldado del compañero que le había relevado la tarde anterior, supuestamente todo lo que ocurrió, había acabado con su vida en el interior de este edificio. Fue la comidilla de todos esos días.
Imagínate.
Una tragedia.
La verdad es que sí.
Una tragedia total. No vamos a dar detalles. Sí se saben los detalles. No los vamos a dar. Vamos a hablar de... Este compañero muere en un servicio. En un cuarto de baño compartido. De estos que tiene como varias cabinas, varios cubículos.
Como si fuera un baño público en el que hay distintos apartados, digamos.
Eso es. Total, que se encontraba en un cuarto de baño este soldado y dicen, se hablaba de que antes de marcharse y hacer lo que hizo, pues se solicitó un bolígrafo para escribir algo que es dudoso si existe o no, no se sabe, una nota de suicidio, una nota que se deja como despedida. Bien, sobre todo las personas que estaban cuidando la puerta de honor, se consternaron mucho, no dejaban de comentar este tema, porque bueno, pues era un compañero suyo.
Debe ser un palo importante, claro, cualquiera podemos empatizar y ponernos en el lugar de estas personas que perdieron a su compañero de una forma tan trágica.
Exactamente. Hay que decir que con el tiempo, aquel servicio, después de la debida investigación, los trabajos de limpieza, etcétera, etcétera, y restauración del lugar...
Claro, estuvieron cerrados, ¿no? Durante un tiempo, mientras se hacía todo esto.
Sí, pero volvieron a abrirse una vez estuvo todo perfectamente acondicionado y se utilizó, pues como tiene que utilizarse, como servicio.
Las
como
instalaciones como se habían usado hasta entonces.
Pero a partir de que fue reabierto... Los soldados que acudían a ese baño pues lo hacían con un cierto recelo.
Ya me imagino.
Con un pesar también. Y en fin, decían, bueno, es que estamos aquí en esto donde ocurrió esto tan trágico.
También, ¿no? Es cierto que se presta mucho a contar después leyendas, claro, un suceso de este tipo.
Exactamente. Pues dicen que en un verano entró allí un soldado y durante su turno de guardia ocurrió otra cosa. Era, como en otras ocasiones, dice, uno de los soldados que se ocupaban de la zona de aparcamiento pidió permiso al cabo primero de guardia para ir al servicio. Uh-huh. Y hacia allí se encaminó cuando, no pasaron más de unos pocos minutos, le vieron regresando con prisa, con nerviosismo y muy, muy alterado. O sea, este soldado pide ir al baño, le dan el permiso, vuelve enseguida
y como asustado,
¿qué pasa?
Digamos, sí.
Y le dice Camilo, le dice, este creo que es, que era un cabo, le dice Camilo, ¿qué te pasa, lonjas? Ya sabemos que es un lonjas. ¿Qué te pasa, lonjas? ¿Cómo vienes así? Y el soldado, visiblemente afectado, comienza a relatar lo sucedido de la siguiente manera. A ver si tenemos aquí todo. Vale. Pues es que he ido al servicio a fumar un cigarrito. Estaban las puertas de todos los retretes abiertas y me he metido en el de en medio. Uh-huh. Bueno, pues iba a encender el cigarro cuando he oído que alguien entraba y se metía en el de la izquierda. En ese en el que ocurrió lo que ocurrió.
Pero que este chico no lo sabía.
Con aquel chaval. Sí, sí, lo sabía.
Ajá, vale, vale.
Lo sabía y quizá por eso no entró en el aseo donde ocurrió lo que ocurrió, sino que entró en el de al lado. Bueno, pero aún así, ese aseo estaba perfectamente restaurado, limpio y todo normal. Pues, te imagínate, estás ahí en el baño, os aseguro que ahí hay un silencio total, uh-huh, un edificio por la noche,
tan
y
grande.
De repente empiezas a escuchar pom, 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 pasos clarísimos, la puerta del baño de al lado,
sí, vamos,
que se ha metido alguien en el baño de al lado.
Claro, alguien que viene caminando, entra en el baño de al lado y cierra la puerta. Un sonido que es que se escucha perfectamente.
Pero clarísimamente. Dice, he oído hasta cómo cerraba la puerta. Dice, estaba esperando un rato por si era algún jefazo.
Claro, porque él estaba fumando que no debía.
No debía, y
claro,
ahí también hay, puede haber problemas. Uh-huh. Y como quien fuera parecía seguir allí, pues salí. Para no tardar demasiado, porque si tardaba demasiado también iba a sospechar el cabo
primero. El compañero,
primero,
claro.
Y dice, salí porque quien estuviera a mi lado iba para rato. Entonces, uh-huh, yo salí de mi baño, me voy a refrescar, veo que la puerta sigue cerrada, se quita el casco, se echa un poco de agua por la cara y de repente escucha un golpe detrás de él. ¡Pumba! Uh-huh. Y a través del espejo que él tenía, imaginaros, tenía el lavabo, un espejo,
enfrente.
Y con el espejo veía las puertas de los baños que estaban detrás.
Sí.
Bien, pues está refrescando la cara, escucha pata, bluff, un golpe, y de repente ve que la puerta ñic, se abre, pero no hay nadie dentro. Entonces dice, y le explica, he salido pitando y yo no vuelvo a entrar en ese servicio.
Y no es para menos.
Nos cuentan que ha habido más, vamos a decir, sucesos similares a este. En este lugar. No vuelvo a entrar. El soldado dice, no tenía aspecto de estar representando una farsa para pasar el rato y todos los del puesto le creyeron.
El chico no estaba gastando una broma, realmente estaba asustado y estaba contándolo como alguien que le acaba de pasar algo que no puede explicar. Sí.
Y al cabo de algunos días después, pues el mismo cabo que cuenta esta historia visitó el servicio y comprobó por sí mismo si la puerta que supuestamente se había abierto sola pues tenía algún tipo de holgura.
Uh-huh.
Nada, estaba perfecta. No era una puerta que sola hace ese ruido de ñic y se abre. Bueno, lo del ruido me lo he inventado yo, que a lo mejor es como más peliculero. Pero bueno, que no se abría y se cerraba sola, que no estaba floja.
Igualmente yo me imagino que era al contar que escucho un ruido fuerte sería la puerta abriéndose de golpe. Eso es lo que yo me he imaginado, ¿eh?
Claro. Y dice que el cierre estaba bien y que el cerrojo estaba bien.
Uh-huh,
y
estaba
que,
todo perfecto,
y
vaya.
Y las bisagras también. Además, dice, de haber existido. Esto es muy analítico, lo han investigado muy bien, como se tiene que hacer. Dice, de haber existido una corriente de aire en ese momento, algo muy improbable, pues la puerta de acceso siempre estaba, lógicamente, cerrada, es un baño.
Uh-huh.
Hubiera sido paralela, pues la ventana de ventilación estaba situada frente a la puerta. Y los retretes se ubicaban a la derecha.
O sea que no había corriente posible ahí.
Una corriente no hubiera conseguido que esa puerta pegara ese portazo.
Uh-huh.
De modo que en esa ocasión no pudo determinar ninguna causa razonable que provocara ese enigmático fenómeno. ¿Vale? Eso por un lado. Esto es muy interesante, porque han dicho otros que en ese mismo servicio se han escuchado respiraciones.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues ya estamos de vuelta. Qué interesante. Tenemos novedades también de este caso.
Sí, es
porque
cierto.
Porque nos han informado de que durante estas Navidades se ha podido entrar a una zona del edificio, los civiles. Sí se puede entrar, ¿eh? Por ejemplo, a la biblioteca y todo esto. Los militares suelen estar abiertos a que el público general entre en según qué instalaciones, no a todo el cuartel. De hecho, a la zona del ascensor, este ascensor misterioso, no hemos podido entrar, pero nuestro amigo pues nos lo ha enseñado de alguna manera. No voy a decir nada más para no comprometerlo. Y lo que sí que hemos podido ver es el zodiaco, las baldosas del zodiaco, sí, esas tan bonitas que hay allí, donde decían que dando 12 vueltas salía los ojos del demonio.
Ajá.
Y los ojos del demonio era un semáforo que se reflejaban unos cristales.
Pero qué susto, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues continuamos. Otra historia nuestra. Estuvimos hace poquito también pues con unos amigos. A veces hacemos actividades no privadas, pero para un grupo de amigos que ya estamos creando una especie de
comunidad, diríamos.
Comunidad, familia de Madrid.
Grupo de amiguetes, sí.
Que además entre ellos ya se conocen y están estableciendo nexos entre ellos.
La verdad es que es muy bonito.
Me hace mucha gracia. ¿Surgirá el amor? Pues no sabemos.
Ay,
puede
pues
ser,
mira.
Oye. Bueno, en el Capricho. Qué parque tan bonito, qué jardín tan evocador. Mañana de invierno, fría como ella sola.
Pero con un sol precioso. Sí.
Y muy poca gente en el Capricho.
Ajá.
Luego ya empezó a venir más gente, es verdad. Y bueno, tuvimos ciertas sensaciones. Constatamos que hay zonas del parque en las que el péndulo se mueve de una manera muy especial y zonas en las que se mueve normal, que es girando hacia la derecha. Cuando se mueve girando hacia la izquierda, en nuestra forma de entender el péndulo, es que nos está indicando algo. Hicimos una ouija curiosa,
sí,
donde salió un familiar o alguien relacionado con los duques de Priego.
Creo recordar que lo que salía, corrígeme
un
si
tal
no,
Blas.
Era alguien que trabajaba en el parque, digamos, en el jardín.
Pues no lo sé.
No era un noble, digamos, no era alguien que vivía allí, sino alguien que trabajaba, alguien como si fuera de servicio.
También es cierto que puede ser que fuera alguien que nos estuviera vacilando.
También, ¿no? Es muy probable, de hecho.
Y otra cosa es que... Bueno, no es el duque, perdón, es el condado, es los condes de Priego. Hay que decir que otra cosa que os puedo contar es que nos dijo que alguien había nacido allí. La persona con la que hablábamos había nacido allí. Y puede ser porque el ducado, o el condado, perdón, de Priego existe desde el siglo XV. Es que nos dijo que esa persona había vivido...
En 1600.
1600 y pico.
Y pico, sí.
Cuando los duques de Osuna no estaban ahí. O sea,
claro. Todo,
la historia más famosa del Capricho es con la duquesa de Osuna, con...
Ajá.
María Josefa Alonso Pimentel y Tella de Girón. De todos los santos, amén. Pues no, mucho antes que ellos. Pero es que antes que ellos esa zona estaba habitada. Así que no es imposible. Aunque no sé, creo que la historia del Capricho, digamos, no es tan antigua, ¿eh? Por tanto, o le bailaron las fechas o puede ser mentira, no lo sabemos. Pero sí contactamos con entidades con las cuales nosotros no eran proyecciones mentales, porque eran nombres y eran textos, eran mensajes que yo no los estaba pensando ni me dice. Yo no conozco a ningún Blas,
yo
ni
tampoco.
Soy fan de ningún Blas.
Ni me imaginaba que en 1600 y pico allí podría haber alguien habitando aquel lugar.
Tampoco, quiero decir, no, que no estaba pasando por mi mente el nombre de Blas, de ninguna manera, y salió un tal Blas. Pues no sabemos. Amigos que venían con nosotros lo grabaron. Vamos a ver qué pasa. Y luego con la Spirit Radio esta que utilizamos con la tecnología, pues también nos salieron mensajes curiosos en una zona donde tú has tenido visiones que tienen que ver con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte.
He tenido sensaciones.
Y con
sí.
Niños también,
sí.
Que es un tema muy delicado. En fin, María, vamos con más cosas. Esta es la última parte. El último trocito que queremos compartir con vosotros. Os repetimos que podéis enviarnos vuestras experiencias a info, todo seguido y en minúsculas, infomadridmisterioso@gmail.com, y en estas hablamos de El hombre del sombrero en el hospital. Un caso terrorífico que me han preguntado y no lo he podido decir. Amigos incluso, oye, ¿qué hospital es? No, no lo puedo decir. No lo quiero decir, poder podría. A mí la persona que lo ha vivido me ha dado permiso para decir qué hospital es. Pero para evitar que se llene de curiosos y que eso, un hospital que es un sitio muy serio, no se dedica a otra cosa que no sea curar a las personas, no lo decimos. Por eso tenemos ese compromiso periodístico, ¿no? Un periodista tendría que contarlo, a lo mejor, o querría contarlo, pero nosotros no.
Fíjate que una persona que está malita quizás le toca ese hospital y piensa, voy a ver un fantasma, y ya lo que les faltaba también.
Claro. Pues nada, María, estamos arrancando 2025 y como un motor tarda en arrancar, esta primera semana es una primera toma de contacto con el año, pero decir que la semana que viene, es que estamos justo en Reyes Magos, esperamos que os hayan traído cosas bonitas los Reyes. La semana que viene arrancamos nuestra temática normal, nuestro programa normal y, bueno, pues estos especiales navideños ya se terminan.
Estamos cogiendo carrerilla ahora, pero luego preparaos.
Bueno, pues la semana que viene más, María. Un abrazo, besitos.
Un abrazo, chao.
Chao. Esto que te contaba hace un rato de esos pacientes que, pues por desgracia ya le queda poco tiempo y dicen ver siluetas en la habitación o como si algún familiar que ya está fallecido viniera a buscarlos, este tipo de visiones.
Familiar, nunca menciona a ningún familiar ni nada, solo la silueta de una persona que no conoce y, uh-huh, y ya.
Vale.
De familiar nunca, ninguno, sí. hasta la fecha ninguno,
oye, pues está bien, que podías decir, podía ser que sí. Y podía ser que no, pero que esto a veces pasa y sí, como sombras, ¿no? Como figuras que hay alrededor.
Sí, como figuras y...
Mm-hmm. Vale. Pues vamos a ir con una de esas figuras, de hecho. Vamos a...
Sí.
A la planta 3, si no lo tengo mal entendido.
Sí,
medicina interna, donde
medicina
hay
interna.
Una aparición que es ya casi hasta famosa en esa planta. Cuéntanos.
Sí. Pues mira, te comento, esto pasó, la aparición esa, de este fantasma, apareció justamente, fantasma, silueta, como le queramos llamar, pues a raíz de la pandemia, cuando falleció tanta gente, por desgracia en tantos hospitales, pues un tiempo después, cuando se empezó un poco a restablecer un poco la normalidad, por así decirlo, por la noche... Algunas, cuando ya bajamos la luz, la intensidad de los pasillos para que puedan descansar, hay un pasillo al final que muchos como se quedan familiares y pacientes, nos han dicho que veían como una silueta de un hombre con sombrero paseando por el pasillo. Y todos coinciden con la sombra del sombrero, el detalle que como si fuera se hubiese quedado alguien con un sombrero. Pero en realidad por la noche no hay nadie, los familiares son los que se quedan suelen estar dentro con los pacientes y se asoman al pasillo a lo mejor, pero a la puerta, que no pasean ni nada. Y muchas veces, pues a lo mejor nos preguntan, ¿pero cómo andabais con un sombrero? Claro, pues nosotros explicamos que, o sea, no sé qué nos llamen a partir de cuando hacemos la ronda, que nosotros pues no pasamos por los pasillos y todos coinciden con el sombrerito.
¿Cómo es el sombrero? ¿Tipo sombrero como de un mago, de estos que llevan así, como una chistera? ¿O?
Pues no, como un sombrero que nos podemos poner cualquier persona, a lo mejor en un invierno para salir a modo complemento, o de estos de paja de verano.
Vale, pero que tiene ala, ¿no? Es un sombrero que tiene algo de ala.
Sí.
Vale.
Sí.
Claro, vosotros, voy a hacer la pregunta más tonta del mundo, jamás se os ocurriría ir con eso puesto por el hospital, vaya...
No, la verdad que no.
Y es que, no, quiero decir que si algún día, por animar al paciente o lo que sea, no, esto no se hace. Quiero decir, no, dicen que han visto a esa persona, pero imposible que seáis vosotros. Y también, de nuevo, es un sombrero que a lo mejor, dentro de un contexto o un hospital, incluso aunque sea un sombrero que podría alguien ponerse en verano o lo que sea, pero dentro de un edificio normalmente te lo quitas, ¿no? Es raro.
Sí, como respeto a...
Claro.
O al entrar, no sé, que no lo llevas puesto, vamos.
No.
Y la verdad que ya, a ver, ahora la gente no lo ve tanto, pero hasta hace bien poco lo seguían preguntando. que quién era, que por qué andaba con el sombrero, que y demás.
Y era una silueta oscura, digamos, como una sombra, pero con sombrero negro. Con sombrero,
como
¿vale?
una sombra, uh-huh. como sombrero negro. Y uh-huh. coincide también que era un hombre.
Otro hombre. Y los pacientes que lo ven, aparte de que piensan quién ha venido aquí, reflejan algo tipo, pues yo qué sé, algún olor, cambio de la temperatura, algo que vaya de la mano de este de esta aparición, o algún sonido, el sonido de los zapatos, yo qué sé qué.
No tan, lo que puedes notar a lo mejor cuando ves a lo mejor a alguien que quién será, pero así el olor, un olor peculiar o algo no notan nada.
Y la sensación no es como de inquietud, de miedo.
De inquietud, sí, de por quién hay que estar ahí, quién o quién va a pasar a la habitación, o sabes, como pensando en quién podría ser.
Sí, como quién se ha colado aquí, o quién es este que no pinta nada aquí, o qué pasa, ¿no? Claro.
Sí.
Y te iba a preguntar, más o menos esa una persona promedio, o sea, no es especialmente alto ni especialmente bajo.
No, una estatura normal, más o menos, también una, no es mayor tampoco, una edad media.
El resto, ¿y la ropa se dice algo, si lleva algún tipo de abrigo, chaqueta?
De eso, de momento no se han dicho nada, solo ven la silueta.
Lo que más les llama la atención es el sombrero.
Sí, uh-huh. Es lo más llamativo, que todos coinciden con el sombrero.
¿Y en este caso lo han visto solo pacientes o alguien...?
Algún familiar sí nos ha comentado alguna vez que, jolín, quizás no estabais con el sombrero por los pasillos y tal... Y claro, le comentamos, pues mira, no nos ponemos sombrero, claro. Y por los pasillos, a no ser que nos llaméis o escuchemos algún ruido o os falte cualquier cosa que os tengamos que poner, normalmente por los pasillos no estamos, más que nada para que descansen las personas que están malitas. Y se quedan un poco como asombrados, como diciendo, joder, pues me ha parecido ver a alguien con un sombrero pasar por la puerta. Y como normalmente solo nos deja las puertas abiertas, por si acaso puede pasar cualquier cosa, para poder entrar antes, pues se quedan un poco como, ¿será verdad lo que me estás diciendo? ¿O realmente he visto o se ha visto con el sombrero?
O sea, que lo ven por el pasillo, sí. A través de las habitaciones, o sea, desde las habitaciones, como si alguien pasara por la puerta, ¿no? Caminando con el sombrero. Oh, qué mal rollo. Sí.
Pues la verdad que sí.
Es que claro, te paras a pensarlo y dices, madre mía, si yo viera esto, ¿cómo reaccionaría? Pues son personas que muchas de ellas están totalmente despiertas, lúcidas, etcétera. O sea que no.
Sí.
Y además, si lo han visto varios. Si lo ha visto uno, pues dices, bueno. Claro. Sí, dime.
Son familiares que se quedan con. Cuando está bien malito, ¿sabes? Que les dejamos quedarse a alguien. Y, joder, lo que tú decías, están lúcidas, están bien.
Uh-huh. Claro.
¿Sabes? Que no. Dejemos, es que le ha dado algo y se ha quedado un poco el pobre. Que ve cosas, no es que son personas que pacientes, familiares de pacientes que están bien.
¿Algún compañero, ya sea un médico, un enfermero, enfermera, te han contado que han sentido algo, visto algo durante su estancia en ese hospital?
Pues con médicos no tenemos tanto roce como para hablar de ello, pero con claro. Los compañeros la verdad que sí sentimos muchas veces con un poquito de respetillo.
Algún escalofrío,
de hecho,
¿no?
sí. De hecho, es en esa misma planta, uh-huh. No en el mismo pasillo, porque el pasillo que te estoy hablando, donde no hay la silueta con el sombrero, es un pasillo corto. En esa unidad hay un pasillo que le llamamos el pasillo largo, que es el doble de grande de un pasillo normal. Sí nos da mucho como miedo, por así decirlo, porque al final de las habitaciones son gente que está muy, muy, muy malita. Y yo creo que nos pasa a todos. A lo mejor si tenemos que ir a ese pasillo, aunque tengamos que ir solamente una persona a poner cualquier cosa, que tengamos que ir una, intentamos ir dos. Porque siempre nos da como una sensación un poco extraña.
Sí, como si estuvierais acompañadas, ¿no? De alguna forma.
Sí, sí. Ajá.